Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este campus social, un espacio que hacemos con el alumnado que hace las prácticas aquí en la Universidad Popular. En este segundo o tercer trimestre hemos tenido un grupo de cuatro chicas que han estado, ya terminan, estamos grabando este programa a primeros de mayo, las quedan solo como una semana para terminar sus prácticas. Han preparado una serie de programas que van a de coloquios, de cosas que afectan o temas que afectan a la juventud, y es lo que vamos a hacer en sucesivos programas. Pero primero voy a saludaros. Buenos días, Virginia de la Torre Gómez.
Buenos días.
Virginia ya ha tenido un poco de experiencia en radio. Vino a colaborar con Concha leyendo.
Sí.
En Leo para ti. Buenos días. Creo que te he dicho buenas tardes. No, te he dicho buenos días antes. Buenos días, Raquel.
Buenos
Raquel
días.
Baranda Simón. Pronuncio el segundo apellido porque hace poco me decían que hay que pronunciar los dos apellidos, que la madre también tiene derecho a que digamos su apellido.
Claro, el nombre completo.
El nombre completo. Tú eres la primera vez que estás en la radio.
Sí.
Bueno, no será la última, porque además tenemos unos cuantos programas por delante. Ana María Díez Iglesias. Ana Mari, ¿no? Que es como te gusta que te llamen.
Sí,
buenos días.
Sí, buenos días.
Tenía, a ver, allá ahora ya se oye mejor. Buenos días. También la primera vez en la radio.
Sí, la primera vez.
Bueno, pues espero que te sea grata esta experiencia. Y Guarda el Moravid. Buenos días.
Buenos días.
A ver si nos hablas un poquito más alto.
Buenos días.
Bueno, sí. Es que estamos teniendo algunos problemas con los micrófonos, cosas de la técnica. Bueno, ¿qué os parece? Habéis preparado una serie de temas que afectan o que importa, o que os importan como jóvenes. Uno de ellos es la brecha salarial. ¿Por qué la brecha salarial? Sobre todo porque afecta a las mujeres. Vosotras sois todas mujeres que estáis ya terminando vuestra carrera y queréis buscaros ya un futuro. ¿Por qué este tema es un tema de preocupación para la gente joven? Bueno, os dejo que habléis entre vosotras.
Bueno, primero creo que es necesario saber qué es la brecha salarial y son aquellas diferencias en el salario entre los hombres y las mujeres.
Y también pues un poco la dificultad que tiene en general las mujeres, aunque ahora vemos que también sobre todo las más jóvenes y las más mayores, pues para triunfar, por decirlo de algún modo, en el mundo laboral, ¿no? Porque pues al ser mujer se la tiene más, como que se la tiene más atada, por así decirlo, por el hecho de tener hijos o tener que dar por hecho que se tiene que ocupar de otras responsabilidades. Entonces no tiene las cosas tan fáciles como un hombre. Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos que dicen que las mujeres menores de 25 años tienen un sueldo y el 27% inferior a los hombres, y las mayores a partir de 55, 29% inferior. O sea, no es que solo tengan dificultades de poder avanzar en su carrera profesional, sino que además también se las paga mucho menos por el mismo trabajo que realiza un hombre.
Es una realidad bastante injusta, la verdad. No sabemos por qué existe esto, ya que si se desempeña en un trabajo, lo lógico sería que se cobrara lo mismo y no que se ponga en tanta tela de juicio. El tema de los hijos, como has comentado, el hijo es tanto del hombre como de la mujer. Entonces, eso que dicen de que es difícil conciliar la vida familiar y laboral, es acordarlo con la pareja y tiene el mismo derecho de trabajar y, por supuesto, de cobrar lo mismo.
Luego, por ejemplo, en Aragón, las mujeres aragonesas últimamente están teniendo los hijos cada vez más tardes y quieras o no, pues eso está influyendo en la natalidad, y esto se debe también pues a la brecha de género. Las mujeres cada vez cobran menos, tienen más precariedad laboral y sin embargo, pues esto no...
Como consecuencia tiene también la dependencia económica del hombre, porque claro, si no accede al mercado laboral o cobra menos, al final es un círculo vicioso, se podría decir, ¿no?
Sí.
Y ya depende más de que el hombre es el que
reciba
sí. los ingresos.
Quería añadir que, según un informe de Hacienda, las mujeres de Aragón perciben 5.500 euros menos que los hombres asalariados. O en algunos casos, pues directamente el salario procede del hombre directamente. Entonces, yo creo que este problema sería interesante que los jóvenes lo vieran e intentaran remediarlo. Porque
como
sí,
futura generación.
Exacto.
También.
Sí que está muy en pie el tema este en nuestros últimos años, pero aún así yo creo que tenemos muchísimo que mejorar.
Claro, y además también lo que dices tú de que tienen más dificultades por el hecho de que se da por hecho que tienen que ocuparse de otras tareas, entonces la gente joven no está queriendo tener hijos, por decirlo así, ¿sabes? Entonces lo que tú has dicho está afectando mucho a la natalidad y hay mucha más población mayor, y pues eso también puede pues ser un problema, porque además está, pues lo dicho, el techo de cristal, y si las mujeres ven todo lo que las afecta a ella, que puedan chocar con ese techo, pues van a hacer todo lo posible por romperlo.
Es más, uno de los principales argumentos de los negacionistas de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres es que las mujeres se las contratan con empleos de media jornada y no completos como a los hombres. Y esto se debe, como has explicado, Ana, que las mujeres tienen la responsabilidad de atender a sus familiares.
Claro, y de ahí viene también, por ejemplo, todos los trabajos que... O sea, ¿a qué tipo de trabajo se dedican las mujeres? ¿Sabes? Aquí pongo que... mujeres de entre 35 y 44 años aceptan trabajos pues para cuidar a personas, porque se da por hecho que ese trabajo es para una mujer. Eso también está muy presente, el tema de trabajos para hombres y trabajos para mujeres.
Estamos de acuerdo, sí.
Entonces, bueno, pues se puede apreciar ahí la desigualdad.
Yo os iba a hacer una pregunta, porque como jóvenes, ya en cuarto curso, me imagino que vais a empezar a intentar incorporaros al mercado laboral en breve, ¿no? En cuanto podáis, ¿no? No sé si vais a seguir formándoos con algún tipo de máster o especialidad, o no lo tenéis contemplado. ¿O qué planes
sí,
tenéis?
Pues estaba comentando que a día de hoy pues pienso acabar la carrera, acabarla bien.
Y ya también la situación, pues depende cómo sea, también con el tema del COVID está todo un poco más inestable. Y pienso también que sí, que toda formación es poca, porque la universidad tampoco te da ninguna garantía, y todo lo que puedas aportar a mayores complementario, pues cursos, más incluso otra formación profesional, carreras, no se sabe, pero sí, pretendo seguir formándome, pero no tengo nada claro para decirte.
Y las demás no sé, que si tenéis algo claro o no.
A mí siempre me han dicho que lo más importante es sacarse una posición, por lo menos para tener un trabajo fijo, porque es que hoy en día está mal para todos esto, entonces si al menos tienes un trabajo fijo y no te funciona lo que quieres hacer, puedes volver a ello. Así que probablemente yo intenté eso, sacarme una posición, pero claro que me quiero seguir formando, igual miro algún máster después de la carrera, cursos tengo un montón hechos y sigo haciendo, porque cuanto más formación tengas, la verdad que mucho mejor.
Yo es que personalmente saldré de la carrera nada, en un mesecillo así, y en principio mi idea es hacer un máster, no sé de qué, pero mi idea es eso. Y ya luego pues seguirme formando a través de cursos y hasta que encuentre un trabajo fijo.
Uy, lo de fijo va a ser muy difícil, ¿eh?
Fijo o...
Es un trabajo
estable, diría
estable,
yo.
Sí.
Y eso también. Yo creo que vais a tener que pasar por bastantes inestables y precarios, y no sabemos sí, cómo, si eso de lo fijo y lo estable pinta para el futuro o no. O guarda tú.
Pues yo, la verdad, pues como dijo Raquel, ante la situación que estamos viviendo, sinceramente creo que iré más al día. Acabaré la carrera y mi objetivo sería pues, formarme, seguiré formando, por supuesto, pero ya máster o algo así más largo, pues no. Creo que tiraré por educación más corta, cursos y búsqueda de empleo, trabajar.
Sí, una de las cosas que en el mercado laboral está imperando ahora, después sobre todo del COVID, de la experiencia del COVID y la pandemia, es el teletrabajo, ¿no? Para lo cual se necesita estar preparado en nuevas tecnologías. Vosotras, como jóvenes, y estáis preparadas, yo creo que sobradamente, en nuevas tecnologías, con lo cual el teletrabajo puede ser una opción. Y también sois mujeres, ¿no? Con lo que estabais hablando de la brecha salarial, ¿creéis que el teletrabajo os puede afectar a vosotras?
Yo pienso que sí, porque, a ver, sí que es verdad que el teletrabajo y las tecnologías son el futuro y son el trabajo del futuro, pero, por ejemplo, tú ves ahora las carreras, lo que he dicho antes, que se dividen en trabajos de hombres y mujeres, y en trabajos que tengan que ver con videojuegos, informática, programación, hay muchísimos más hombres que mujeres, y a la hora de contratar, yo creo que contratarían más hombres y mujeres, y yo sí que vería ahí la desigualdad enormemente y la brecha salarial también, porque no se piensa mucho que las mujeres estén capacitadas tanto como los hombres por ese hecho, porque son los hombres los que más estudian ese tipo de carreras.
¿Y por qué? ¿Por qué las chicas no escogéis ese tipo de carreras?
Pues no lo sé, porque como que se nos orienta a otras cosas. Mira, en educación en nuestra clase solo hay dos chicos y todo lo demás somos chicas, pero en ingenierías, programación, informática, ahí imperan los chicos, que también hay chicas, las hay, claro que sí, pero como que esa división de estudios y luego trabajo sigue habiéndola, yo creo que un poco por cómo nos orientan.
¿Vosotros por qué elegisteis educación social? ¿Porque os orientaron a ello? ¿Porque os gustaba? ¿Porque era lo que mejor os daba, no sé, por el lugar, por la nota, o por qué elegisteis?
A mí sí que me gustaba, o sea, yo ya lo tenía pensado. Cuando acabé bachiller, pues hice el grado de integración social y como me gustó bastante, pues decidí seguir por esa línea de lo social y ya pues me metí a la carrera. Pero yo creo que al final es una decisión individual el hacer una carrera, un grado u otro, pero sí que hay algo superficial o atrás, como dice Ana, que sí que te condiciona por lo que estamos acostumbrados a escuchar, oír, o incluso la educación ahí también tiene un papel importante. Y parece que sí, que las mujeres pues tenemos estudios más que tengan que ver con la educación, ya sea social, primaria, infantil, y los hombres pues quizá se centren más en trabajar en empresas, en mecanizado, ingenierías. Sí.
A mí es que personalmente me orientaron a trabajar en algo que tuviese que ver con lo social, porque conocí a una madre de una amiga mía que era trabajadora social y me enseñó la diferencia entre trabajo social y educación social. Y yo creía, vamos, desde un primer momento, en cuanto me lo explicó, que como mi camino que fuese la educación social. Y desde entonces, pues aquí estoy.
Yo la verdad es que cuando vi educación social, porque mi madre ha estudiado magisterio infantil y yo iba mirando esas carreras, pero vi educación social y no sabía muy bien lo que era y me informé un poco sobre ello y me gustó el tema y lo cogí, porque además me pillaba también en Palencia y en principio iba más para trabajo social, pero fui había educación social que yo pensaba que era parecido y pues me vine a esta carrera.
¿O guarda tú?
Yo sinceramente, esta carrera pues sí que tenía conocimiento de lo social y sabía lo que era, pues porque me ha tocado de cerca un poco, ¿no? Pero mi objetivo principal no era meterme a esta carrera cuando fui a hacer la matrícula, sino que quería relaciones públicas y
derecho.
La que ha hecho tu hermana, Cristina.
Relaciones laborales y recursos humanos.
Exacto. Pues está. Entonces, no me cogieron y me tocó a la segunda opción, que fue educación social. Y bueno, y primer año, segundo año sí que me pareció interesante. Seguí y pues hasta que llegaba aquí. Pero que no ha sido una carrera que me hayan empujado, motivado. Fue algo un poco más de rebote, que podía haberme retirado, pero me pareció interesante seguir indagando y conociendo este mundo de la educación social.
Bueno, espero que podáis encontrar un trabajo interesante y en vuestro campo y bien remunerado. Vamos a pasar a otro de los temas que teníais aquí un poco preparados y que también es algo que vosotras creéis que, bueno, afectan o donde los jóvenes tenéis que decir, los y las jóvenes, que es un poco la influencia en la cultura.
Sí, la cultura la hemos enfocado al tema de los medios de comunicación, todo tipo de programas de televisión, la información que llega e incluso un poco las redes sociales también y todas las páginas web que se pueden meter los jóvenes, que no son nada saludables ni te proporcionan un conocimiento que se ajuste a la vida real, como por ejemplo el tema de la pornografía también está muy presente hoy en día en cuanto a los jóvenes y ahí pues no reciben conocimientos sexuales positivos y además tampoco hay una formación específica en cuanto a educación sexual, por lo tanto toda la información que reciben acaba siendo pues negativa para sus relaciones, ¿no?
Tóxica.
Sí, y también un poco como en el entorno en que te eduques desde pequeño, porque tú desde que naces, dependiendo si eres niño o niña, pues ya te clasifican en un color, en una forma de ser, en una forma de educarte y vas creciendo según a eso. Y luego lo que dice Raquel, también muchos programas de televisión que hay hoy en día que lo ven muchísimos jóvenes, casi todos han de buscar pareja, la mujer es de una manera, el hombre es de otra. También pues un poco las pelis Disney, ¿no?, que se suele poner este ejemplo, que aunque ahora ya no tanto, las primeras sí que era pues la princesa que tiene que ser rescatada por el príncipe, aunque bueno, gracias a Dios eso está cambiando un poco ya en las últimas películas de la franquicia. Y pero bueno, casi todas las imágenes, porque sobre todo imágenes que nos llegan, son la mujer se la pone como
sumisa,
sí, o un como objeto. El objeto, y el hombre el sujeto, que se dice, ¿no?
Exacto, sí. Y también pues el tema de la infancia, que es lo que has comentado, películas Disney, al final están recibiendo esa educación, porque todo lo que es televisión, películas, tiene un papel importante y van a pensar que eso es lo que hay que hacer. O sea, que cuando la chica, por ejemplo, sea mayor, pues tiene que estar cocinando mientras el hombre llegue. Entonces es todo muy, muy perjudicial.
Y es que no solo lo vemos en programas de televisión, como han dicho mis compas, sino también en productos de cosmética, productos de perfumería. Todo ello es siempre un estereotipo de mujer rubia o morena, un cañón, y montada, vestida de cuero, montada en una moto, y el hombre, pues bueno, que con hacer un chasqueo de dedos ya la quita el vestido, ya la tiene para ella, y así sucesivamente.
En los anuncios, sí. Y luego es que encima eso es como lo que te meten a ti, que es como tiene que ser, y luego eso afecta también a las relaciones de jóvenes, un montón. Por eso hay tanta, pues, la violencia de género, relaciones tóxicas, exacto.
Yo creo que sería interesante que hubiera, por lo menos, unos valores y unos principios a la hora de transmitir contenidos, ya sea en televisión o en las redes sociales o en los programas de shows que se están poniendo de moda actualmente, que no, parece ser que no hay ninguna norma, que todo lo que enseñan está bien y es lo que hay que hacer.
Es más, en las escuelas hay unas asignaturas que es ética, filosofía, religión, pero nunca se centran en una asignatura destinada a relaciones...
Igualdad.
Claro, en igualdad, o sea...
Formación en igualdad.
Cero.
Que,
claro,
igual, y eso sí que tendría que existir.
Igual te llevan durante uno o dos días a una persona para que te dé una charla, pero a esas charlas los chavales de 12 años no las hace caso nadie. Vamos, lo puedo decir, cuando me las daban a mí no me enteraba de nada, sí. Pero ni de sexualidad ni nada de eso, o sea, no, yo creo que no se les informa lo suficiente, o bueno, se intenta, pero yo creo que debería ser más, ¿no? Una charla de una hora que te den y ya estás súper informado.
Eso es, incluir ya una materia, una formación específica en la ESO, desde el colegio incluso, o sea, empezar desde el principio para poder ir progresando con ese tipo de valores.
Con los jóvenes, claro, que son las próximas generaciones y que transmitirán a las siguientes generaciones.
Sí, que al fin y al cabo tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres, o sea, es que no hay más.
Claro, y además es que meterse se puede meter. Yo me acuerdo que todas las semanas hay una hora de tutoría, pues en esa hora de tutoría puedes tratar todos estos temas. Pues la igualdad, lo de la sexualidad... eso, lo de la cultura que hablamos de los anuncios y cómo se le inculcan a los jóvenes.
Sí, que no todo lo que ven es lo bueno.
Claro.
La filtración de las noticias, de los medios de comunicación, porque no nos enseñan a filtrar noticias, a saber lo que sí está, lo que es real y lo que es mentira. A enseñarnos a investigar, a ir más allá y no quedarnos solamente con lo que nos enseñan.
Exactamente.
Sí, sí. Que faltan muchas cosas en la educación, más que, o sea, aparte de centrarse solo en las asignaturas relevantes de matemáticas, lengua, etcétera, porque eso de la cultura es muy importante también. Sí.
Faltan valores y competencias por conseguir, yo creo.
Claro,
sí. Sí, pero fijaros, bueno, vosotros ya, el sistema educativo, la ESO tal, y el bachiller hace ya que lo dejasteis unos años, ¿no? Lleváis cuatro, este es el cuarto de vuestra carrera, pero sí que la ley de igualdad contempla que todos los centros educativos tienen que tener planes de igualdad donde este tema sea algo transversal en todas las asignaturas. Porque no es que haya una... Bueno, puede haber una asignatura de no sé qué pensáis vosotros, ¿no? De educación en la igualdad y tal. Pero es que cuando se enseña lenguaje, hay una... Es importante también esa visión de igualdad o de género, ¿o no? Cuando se enseña matemáticas, ¿por qué hay más chicos en ciencias que en humanidades?
No, pero simplemente también centrándonos en... autores. En literatura solo atendemos o nos informan de autores masculinos. ¿Dónde están las femeninas? Porque también existen.
¿Dónde están las mujeres ilustres?
Exactamente.
Porque yo, por ejemplo, lo que es la asignatura de feminismo, yo no tenía mucha idea del concepto feminismo y todo lo que engloba hasta que no he llegado a la carrera. Y ni en la ESO ni en bachiller he sabido lo que es en sí la palabra feminismo. O sea, sí que tenía alguna idea, pero lo que es ya el concepto así y todo lo que engloba, pues no. Hasta lo que es la igualdad y brecha de género y la brecha salarial.
Sí.
Y muchos conceptos, ¿no?, que son muy importantes y que no los conocemos hasta que no llegamos a la universidad. Entonces,
y determinadas carreras.
Claro, determinadas carreras. ¿Qué pasa con la gente que no tiene la oportunidad de llegar a la universidad o que no tiene la oportunidad de seguir formándose, que se queda allí?
Claro, y por eso también se sujetan en lo que hemos dicho, estos programas. Al carecer de esa formación que hay, lo intentan buscar, como tú dices, indagar por otras vías, que es a lo que tienes acceso. Pero por eso decimos que debería de incluirse materias que hablen de eso
desde etapas más
pequeñas, más desde la infancia, claro. Centrarse en valores y dejar tantos conocimientos teóricos que obviamente son aptos porque son necesarios, pero hay muchas cosas que quedan en la superficie total.
Claro, lo que yo digo no es solo dar charlas, que hoy en día están muy bien las charlas, porque yo en mis prácticas del año pasado iba a dar charlas de estas a los institutos y la verdad es que estaban muy bien, al menos las que yo daba, pero porque vayas un día a un colegio a dar a unos chavales de 13 años una charla de pues las relaciones tóxicas son así, cómo darte cuenta, no se les va a quedar, no van a, ¿sabes? No, si me explico, o sea, tienes que inculcárselo durante un periodo de tiempo.
Tiene que ser progresivo y evolutivo. De todas
claro, maneras. Y tiene que haber una metodología, o sea, de cambiar la metodología, porque nosotros lo que hacen es enseñárnoslo de manera teórica, con un ejemplo así,
sí.
De 2 horas ya lo tienes hecho, cuando debería de ser algo pues que se lleve más continuo para que la persona pues ya...
Claro.
O que aparezca transversal, como bien has dicho, en plan, en todas las materias que den ese enfoque. Si no quieren hacer materias específicas, pues que si es el tema de ciencias naturales o... de literatura, pues intenten también rescatar, como has dicho Virginia, pues autores femeninas, en plan autoras, o que se meta a las mujeres, que no se centren tanto en lo que viene en los libros y ya está.
Que se dé visibilidad.
Exacto.
Claro, es que solo que la historia, la lengua, la ciencia, la filosofía, se incluya la visión y la aportación y las teorías que han formulado mujeres, ya sería importante, ¿no?
Un progreso, totalmente.
Claro. Sería un cambio muy grande, porque no les estarías mandando el mensaje a los chavales de los hombres han hecho todo esto y las mujeres no están en la historia. Las niñas se verían reflejadas en la historia y verían que son igual de importantes. Eso cambiaría muchas formas de pensar, muchas mentalidades. Así que yo creo que sería muy importante que metieran a mujeres en todas las asignaturas.
Porque existe, claro. Claro. Es que no se lo estarían inventando. Es la realidad, solo que te la cuentan desde una parte.
Sí, otra perspectiva.
Sí. Mujeres. Como dices, que nos veríamos reflejadas y podríamos incluso llegar a decir, ostras, pues me voy a meter en la universidad estudiando arquitectura o economía, que es lo que siempre se ha visto, que es de los hombres.
Sí.
Claro. Mujeres se ha habido a lo largo de la historia y en todos los ámbitos. Ciencias, matemáticas, lengua, historia... filosofía en todos. Y para dar un curso entero de mujeres solo también hay. Te lo puedo asegurar. Entonces, por poder se puede meter. Eso yo creo que sí que hay que cambiarlo.
¿Vosotras creéis que la elección de una carrera, el que en ingeniería se haya más chicos que chicas, puede ser porque las chicas no tenéis referentes de mujeres en la ciencia que decir, bueno, pues estas lo han logrado? Los referentes son más en estas profesiones de la educación,
sí,
de las humanidades.
Totalmente.
Y es lo que... el rol que te tiene adjudicado, entonces, no sé si pensáis que eso sigue influyendo o no, como...
Sí, claro. Las mujeres ven que los que más triunfan en carreras como esas son los hombres, pues, y que para los que más contratan son hombres, entonces ellas piensan, pues, que si me meto yo aquí, ¿qué futuro tengo?, por ejemplo. Y entonces, pues, se buscan una en la que vean que mujeres triunfan más.
Claro. O que ni te lo planteas, claro. Como no oyes que haya ninguna mujer, pues dices, pues es que no existen. Estas carreras o estas... actitudes es solo de hombres, por lo tanto yo me tengo que meter en otra. O sea, es que eso que has dicho, mira, no había caído y me ha parecido interesante. Que se dé valor a toda la historia, que se cuente desde diferentes perspectivas y no solo centrada en hombres, sino que lo hagan un poco amplio para también incluirnos, y porque eso existe, porque ha habido mujeres que han logrado muchas cosas y se las dejan en un segundo plano.
O sea, y querramos o no, al fin y al cabo estamos concienciadas en las mujeres lo social y los hombres en lo inteligente, digamos.
Sí,
que nos tienen educadas en mujeres cuidados,
exactamente,
hombres,
sí,
trabajos.
Como
más
se ha dicho,
de...
la historia, nos ha contado de manera completa y hay muchos puntos de vista y muchas más posibilidades de contarla, no solo desde el punto de vista que hay en los estudios. Y yo creo que eso también debería mirarse y cambiarse un poco la temática, cómo se cuenta y cómo se enseña.
Sí, bueno, tenemos que ir terminando, que se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría haceros una pregunta o comentar con vosotras, porque cuando veis esta parte de la influencia de la cultura en la juventud, ¿no? Habéis hablado pues del cine, de las películas, del amor romántico, de los anuncios de televisión, pero quizá no habéis mencionado la influencia que en este sentido hoy hay otra, que es esa otra cultura que ya yo creo que los jóvenes estáis más en ella que en la televisión, ¿no? Que es todo lo que suponen las series, ahora las series que y las nuevas plataformas de las redes sociales. Eso también cómo influye, estos valores que decíais, ¿cómo los transmiten las redes? Hay redes que trabajen la igualdad, ¿no? ¿Es todavía más sangrante en algunas o cómo lo veis?
Pues a ver, la mayor red social de todas ahora mismo es Instagram.
Sí.
Y ahí lo que ves es a influencers, pues ropa, maquillaje, fotos editadas, muy guapas, pues tienen que ser así. La mayor parte es así.
Sí. Pero yo diría que TikTok la está quitando ahora un poco el puesto a Instagram, y TikTok, o sea, eso sí que es una sangría, porque...
TikTok hay de todo.
En TikTok, y luego salió hace poco el movimiento este de los jóvenes que decían que para el día de género, violar a las chicas, salía a la calle para... Sí.
Que era el día de la violencia, pues había un reto de salir en manada a todos los hombres a violar a las chicas.
A todas las mujeres.
Sí, sí.
Que es entonces, que eso no debería ni estar permitido, claro, que salga eso.
TikTok es una red que se está poniendo muchísimo de moda, y que las chicas, bueno, de salir desnudas, que te están vendiendo de si sales desnuda y tal, es libertad. Pero realmente lo que están haciendo es manipularnos de otra manera para que sigamos...
Claro.
Vendiendo nuestro cuerpo,
sí,
comercializando con nuestro cuerpo de otra manera.
La de OnlyFans. Hay una red social que se llama OnlyFans, que tú subes ahí fotos, a ver, pues supuestamente desnuda o en ropa interior o cosas así, y entonces...
No, desnudas, o sea, sí. En ropa interior ya está Instagram, que subes en bikini y en ropa interior.
Y la gente paga por suscribirse a tu cuenta, por decirlo así, para ver esas fotos.
Entonces, eso es incitación a la prostitución, claro, directamente, sí. O a la pornografía, por mucho que digan, no, esto es libertad, te lo quieran vender como libertad. Entonces, esto sería un tema largo, daría mucho de qué hablar, porque fíjate, las redes sociales... Perdón.
Sí, que me parece interesantísimo este tema, lo que estáis contando.
Pero yo también creo que depende del uso, o sea... Está ahí, pero también está tu propia responsabilidad de, por ejemplo, lo que dices es de seguir a influencers de cosméticos, ropa también. En Twitter, por ejemplo, te puedes informar de noticias de actualidad. En Instagram puedes seguir páginas que te transmitan de verdad conocimientos, que está ahí y está muy presente. Pero yo creo que es responsabilidad individual y capacidad para crítica un poco. Lo que hemos hablado de las fake news, ¿no?
Sí.
Podría ser así, pues filtrar y decir, no, yo aquí no quiero. Aunque estés puesto, tener tú también, ojo.
Claro, pero la mayoría de la gente, ¿quiénes son a los
jóvenes?
Claro,
o claro, sí. Bueno.
Ahí está. Nosotros porque tenemos ahora ya más madurez y sabemos filtrar,
claro,
pero los
influye
niños,
mucho,
las
sí.
niñas y los niños de 10, 11, 12, 13, 14 años, sí. que les hay por ahí,
sí,
pues
sí.
Aprenden de...
Pero incluso nosotras mismas.
Y nosotras
yo creo
mismas,
que
yo
hoy
me he sentido
día,
influenciada.
Total, pero hoy en día, o sea, ¿a quién sigues? Pues lo que decís todas, a influencers con cuerpazo, que te muestren lo maravilloso que es irte a una peluquería y que te pongan extensiones, el ir maquillada hasta arriba y así. Y es como, luego, es más, el uso de los filtros. Los filtros ha habido una... una manifestación, entre comillas, por las redes sociales para que se quiten los filtros, de decir, mira, cómo me veo con los filtros y cómo soy realmente natural. Entonces, no tenemos por qué... Exactamente.
Claro. Estar creando complejidad para
totalmente.
Que... Pero porque esto luego también desemboca a un comercio y a economía total, porque
por
todo esto es luego para las empresas, para comercializar.
¿Sí?
Es que
luego puede afectar también mucho a la confianza en sí mismo de los jóvenes.
Claro,
puede afectarles
sí.
en ese sentido de yo no soy capaz de lograr este ideal de belleza y
bueno,
sentirse muy mal.
Estos últimos 2 años las operaciones de estética han aumentado de una manera
increíble.
Brutal, increíble. Y las de plástica también, de operaciones. Y es algo que se ha debido pues a la influencia de las redes sociales.
Y no solo ellos, sino también...
Y de los filtros.
Totalmente, pero también ha habido muchísimos más casos de muertes, vamos, de suicidios, digamos, de esas personas que no se no entran dentro de la del estereotipo tanto feminismo, femenino como
masculino,
del canon
de belleza
exactamente,
que se está demandando,
y cómo se les critica, cómo se meten con claro. ellos y no pueden soportarlo, y
o simplemente porque no consiguen llegar a la cantidad de seguidores
o los likes o
claro, eso, mira, hay una influencer que me acuerdo yo, Celia no sé sí. qué, que se suicidó por eso, porque no llegaba a la cantidad de seguidores que quería y no
es
sé,
que hay mucho
la
detrás.
Vino el mundo encima y
o los likes
suicidó.
Tienen claro. mucha repercusión de
además,
decir
luego,
te afecta la autoestima también
eso.
Del acoso que se tiene, que ya eso es otro tema a
sí,
el acoso
sí.
y
hay mucho detrás,
hay mucho para hablar,
sí,
mucho
hay
material.
Mucho para hablar, estamos ya, bueno, espacios de media hora, creo que vamos a tener que ir cortando, pero ¿qué os parece si el próximo programa reabrimos este debate de los jóvenes y las redes con todo lo que
sí.
estáis comentando? Porque es que me parece que es muy interesante lo que estáis contando.
Perfecto.
Vale.
¿Os parece bien?
Muy bien.
Bueno, pues entonces el próximo programa que hagamos de Campus Social con el alumnado de prácticas de cuarto de Educación Social, Virginia, Raquel, Ana Mari y Guarda, hablamos de este tema.
Perfecto.
Vale, gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Colores. Y a nuestra audiencia, pues un saludo, un abrazo, y os invito también a que miréis a la juventud con una perspectiva un poco más amplia, los valores que tienen y lo que quieren también. Un saludo.
¡Yuhu!